Una queja menor de quien les habla, que ni siquiera deben tomar muy en cuenta. Olvídenla, por favor, olvídenla. No me olviden a mí, no se olviden, no me olviden, pero olviden esto. Pero me interesa, imaginás a dónde estoy yendo, Martín Rodríguez lo insinuó. Estoy volviendo a hablar de los dos decisiones que prácticamente, que en sustancia, en el sentido, son una, son dos decisiones porque se refieren a dos provincias en sendos expedientes, a San Juan y Tucumán. La Corte decidió suspender, hacer lugar a medidas cautelares opuestas, presentadas, para no repetir vocablo, presentadas por la oposición en San Juan y Tucumán, suspenderlas, pedir unos que manifiestan que el gobernador Uñac, que se está proponiendo, como está pidiendo su reelección, ya ha superado el número de reelecciones que permite la Constitución sanjuanina, y que Juan Mansur, que se está proponiendo como candidato a vicegobernador y que ahora es gobernador en uso de licencia, ha hecho lo mismo en su provincia. La Corte tenía los dos casos, los resolvió, y entonces ayer algo dije. No fui del todo estricto, te confieso, pero no te voy a contar qué pequeño error cometí o qué imprecisión cometí, porque si no voy a enredar más las cosas, y la idea es justamente tratar de explicarme. Vos sabés, yo lo digo, yo fui o soy, estudié Derecho, soy abogado, trabajé muchos años, y entonces el abogado o el periodista que es abogado ante cuestiones técnicas encuentra, sin exagerar nada, encuentra una especie de doble desafío, que es hacer comprensible para la gente común, que no tiene por qué saber las sutilezas o las vueltas o los laberintos que tiene el derecho, y a la vez no quedar muy en orsay. No es lo que más me importa, lo segundo que te voy a decir, pero algo, no quedar muy ridículo con las personas que sí conocen el derecho. Y este Weinfeld es como el ingeniero Bloomberg, que nunca se recibió. Es como Tellerman, que decía que yo. Es como Cristina, que jamás obtuvo el título de abogada, que yo. Y tampoco. Bueno, entonces uno trata de no ser chanta, uno trata de tener un cierto rigor, uno trata de correr la línea, lo que se explica, y agregar algo de saber técnico. Y es cierto que el mundo del derecho, el mundo de la técnica, el mundo del federalismo, son difíciles. Entonces, los sistemas federales, entonces, ¿hasta dónde me voy en la lontananza para después volver? Apenas, a decir algo. Los sistemas federales son inusuales en el mundo, son minoritarios, son bastante característicos de nuestra región, como los sistemas presidencialistas. No atañen tal vez al 10 o al 15% de los estados del mundo, o sea, en las Naciones Unidas. Estoy diciendo cosas aproximadas. Los sistemas federales son complicados, porque la nación tiene una serie de facultades y las provincias tienen otras. Las zonas de roce entre ambas existen, y existen autoridades en los distintos espacios, son las distintas competencias que disputan eso, que tensionan y demás. Segunda cuestión, que es también muy importante. Se discute hasta qué punto la Corte Suprema puede o debe intervenir en cuestiones que atañen al cumplimiento de las constituciones provinciales. Hay división a este respecto. Muchos juristas opinan que sí puede. Otro puede o debe, otros opinan que no puede, y en todo caso también se discute cuál es la vía o el procedimiento por el que llega. Se puede a través de las llamadas medidas cautelares, que son juicios muy veloces, muy expeditivos, que tienen una característica básica, que la diferencia de los juicios estándar, que es que no participan las dos partes. O sea, en este proceso en que se resuelve sobre la suerte del gobernador Uñac y del pretenso vicegobernador Mansur, las provincias concernidas, los partidos concernidos no participan. Entonces son juicios raros, son juicios medio chuecos, hay que restringirlos un poco. Hay una protesta de las oposiciones que dicen transgredieron las reglas, macanudo. La Corte las tuvo para decidir. Y entonces, ¿cuál es mi parecer respecto de lo que ocurre? Que más allá de si la Corte debió o no admitir los planteos de Juntos por el Cambio, Mi impresión es que la Corte hizo algo que no tiene derecho a hacer. Hay una parte que te puedo explicar fácil, que es, ¿viste cuando te dicen la justicia que demora no es justicia? Bacanudo. Entonces, si vos, la Corte, tiene X días para resolver algo, y no lo resuelve, y patea la cosa para adelante, lo que llega después no es justicia. Listo. Lo dice un viejo acerto, lo dice el sentido común, y es así. Número dos, la Corte podía hacerlo, tuvo el tiempo. Y es una cuestión técnicamente sencilla la que tenía para resolver. Sencilla en el sentido de cómo la abordás. Porque vos tenés una norma, la Constitución respectiva, que dice el gobernador, quien pretende ser gobernador, vicegobernador, no sé qué cosa, esta, A y B, tal cosa. Y dos, las figuras que se presentan. Tres, las veces que fueron gobernador o vicegobernador, todos son lo que los en derecho se llama hechos notorios. Hay cosas que en un juicio se tienen que probar. Martín Rodríguez dice que yo le fané la billetera, lo tiene que probar. Yo digo, Martín Rodríguez me chocó el auto, lo tengo que probar. Pero si Martín Rodríguez dice, yo soy una persona que ocupo tal lugar y se presenta, está clarísimo. Si Martín Rodríguez, Alberto Fernández, el presidente de la Nación, no hay que probarlo porque todo el mundo lo sabe. Las cosas que cualquier salame sabe, cualquier persona del vulgo sabe, son hechos notorios. ¿Qué es notorio? ¿Cuándo ejerció el cargo Uñac? ¿Cuándo ejerció el cargo Mansur? Y también son conocidas las constituciones. Entonces la operación es puramente mental. Es ver si los textos se cumplen, se han cumplido o no se han cumplido. Eso se llama en técnica cuestión de puro derecho. O sea, eso se resuelve mirando papelitos. En un rato, no es tan difícil. No tenés que llevar testigos, no tenés que pedir peritos y no tenés, bajo ningún concepto, que es lo que hace la Corte acá, pedir unos informes pavotes y sobreabundantes en ese sentido. O sea, la Corte le va a preguntar a San Juan, ¿este Uñac fue gobernador o no fue gobernador? ¿Sabe? Cualquiera. Cualquiera. O sea, Mansur, ¿a qué se dedicaba este tiempo? ¿No? Anduvo por ahí, estuvo en la casa. Entonces, lo que hace la Corte ahí es algo asombroso, que está muy mal desde el punto de vista legal y levanta muchas sospechas. Lo asombroso es que la Corte, pudiendo resolver y aún dándole razón a las oposiciones, prefiere que la cuestión se demore. Y prefiere que las elecciones, por consecuencia, se suspendan. Y eso está muy mal. Porque la Corte no tiene por qué favorecer ni a Mansur, ni a Uñac, ni a Weinfeld, ni a Macri, ni a Patricia Burri. Cometido que no cumple, lo sabemos. Pero la Corte sí tiene un deber respecto a las instituciones, que es procurar no entorpecer el funcionamiento de las instituciones en cualquier lado. O sea, uno de los deberes evidentes de quien administra la ley es evitar que el hecho de realizarlo cause algunos perjuicios, como lo es innegablemente que se suspende una elección. Lo que estoy diciendo, si la Corte hubiera resuelto lo que fuera la semana pasada, pero resuelto, es decir, Uñac no va, Uñac va, Mansur no, Mansur va, Uñac no, afuera los dos, echemos también no sé a quién, Macano, cualquiera de esas cosas. En fin, era una decisión de la Corte que permitía que continuara el discurrir de los procesos electorales en las provincias, que son muy importantes y que no se puede suspender en cualquier caso, y que generan, que no es lo más relevante, costos económicos, costos de logística, están impresas las boletas, están preparadas, están distribuidas, y costos institucionales. Las instituciones funcionan mejor cuando tienen sus tiempos, cuando tienen sus horarios, cuando tienen sus reglas. Hay gente que fue citada para ser fiscal, presidenta de mesa, ordenaron su vida, suspendieron asaditos, dejaron de hacer tal cosa o no. Hay gente que se excusó porque esta vez no podía, van a tener que citar a todos de nuevo. Uno puede decir, la Corte está en una situación olímpica, en el sentido de estar en el Olimpo, en un monte alejado de los mortales, y no se da cuenta de eso, debería darse cuenta. Todo ese desquicio se causa sencillamente porque la Corte demora. Y cuando digo demora, ¿qué quiero señalar? Que si el expediente estaba para resolver hace X tiempo, podían haberlo resuelto. Y si no lo resolvieron, estoy diciendo algo sencillo, fue a propósito. Mario Weinfeld no sabe cuál es la finalidad que tuvo la Corte en hacer esta picardía o esta chicana. Pero lo que me queda claro es que no cumplió su deber y causó perjuicios. Y que por lo tanto son responsables de esos perjuicios, que por lo tanto hicieron mal. Y listo. y perjudicaron un proceso institucional y listo. Uno, alguien dice, bueno, el ministro del Interior, Guado de Pedro, habló, Eduardo de Pedro, Guado en apodo, habló y dijo, esto es una maniobra artera, es una maniobra deliberada, ataca a las instituciones y va por el camino de la proscripción de Cristina. Puede ser, es atendible, no lo sé. Yo pienso, porque puesto a pensar mal, uno piensa cualquier cosa. Uno podría pensar, esto también puede ser un gesto elíptico a Jorge Macri. Porque Jorge Macri también va a llegar flojito de papeles, si llega, a ser candidato en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el intendente Vicente López. Entonces, tal vez, celular para él. No lo sé, digo, sospechar, uno puede sospechar lo que quiera. Lo que sí sé es que la Corte eligió un camino tortuoso para hacer algo que tenía a su alcance. Sé varias cosas como abogado que soy también. Por ejemplo, sé que un tribunal tiene la facultad, cualquier tribunal, ni qué decir la propia Corte Suprema, un tribunal tiene la facultad de hacer lo que los habilitar días y horas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a laburar los días inhábiles. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo. Es lógico, es justo, es razonable que tengas poco tiempo para decidir algo vinculado a una elección. Sí, es lógico y es razonable. Son plazos perentorios, hay una urgencia, hay una fecha que tiene un sentido profundo. Vos te tenés que apurar, juez. Los jueces ganan fortunas, no pagan impuestos. ¿Por qué no van a poder laburar rudamente como laburan otras personas? ¿Cuánto tiempo necesita un juez para dictar esa sentencia? Te lo digo yo ya, 3 horas. 3 horas y le sobra 1 y media para irse a tomar un feca. Pero ponele 3 horas, ponele 1 día. ¿Tuvieron cuánto? ¿Tuvieron 10, 15, 20? ¿Sabían de lo que tenían que hacer? Sí. ¿Por qué no lo hicieron? De nuevo, no lo sé, pero obraron mal. Y ese obrar mal no es solo desidia, que puede ser, no es solo que sean perezosos, que lo son, no solo que son de las personas que menos trabajan en los poderes públicos de Argentina ganando auténticamente fortunas, sino que además causaron un daño superfluo en muchísimos lugares. Por eso yo escribí, yo sé de lo que hablo en este punto, escribí y repito acá, que está claro el clásico acerto de la justicia o las decisiones judiciales que tardan, que llegan tarde, no son justicia. Y uno sabe otra cosa, que es que en tribunales el que quiere chicanear, en un sentido siempre gana, porque el sistema legal y en particular los sistemas procesales escritos tienden a favorecer al que retiene la pelota, al que la tira para atrás, al que hace tiempo. No hay forma. Eso es muy difícil de superar. Y en este caso ocurre, y en este caso lo han hecho los propios jueces. Entonces, su conducta es muy repudiable, es muy criticable, no sirve para nada. Yo creo que tampoco, voy a serte franco y entro ya en un terreno más especulativo y se puede hablar, yo creo que no van a cambiar el destino de las instituciones ni aún impactando en los candidatos, que en el caso de Uñac es importante, porque Uñac es la cabeza de... Es más, en la elección de San Juan, es un detalle y lo vamos a hablar más adelante, que con ley de lemas, o sea que es una especie de paso donde los votos después se suman, no se excluye al perdedor, ¿no? Es decir, se presentan todos los peronistas que quieren, el que gana suma los votos de todos. Es un sistema discutido, trabado, difícil para escrutar. El rival es José Luis Gioja. Entonces el que en principio, desde lejos, sin conocer las sutilezas de la política sanjuanina y dando por hecho que Uñac, si llegara a ser excluido por la Corte, designaría a alguien, el primer beneficiado podría ser José Luis Gioja, que en la competencia interna mejora respecto a los otros. Lo de Juntos por el Cambio yo no lo veo tanto, no estoy tan convencido, habrá que verlo, etcétera, etcétera. Lo que sí se sabe es que la Corte está en problema porque el juicio político le está haciendo daño, los está poniendo bajo la luz, que es lo que los jueces no quieren, y que en ese momento causó un daño institucional que podía haber ahorrado perfectamente sin ningún problema. Por último, para señalar otra cuestión de las muchas que se discuten acá sobre la plenipotencia de los tribunales y demás, añado una que es actual. Un sistema democrático del siglo XXI es inconcebible sin que los funcionarios, los magistrados, las figuras públicas en general, y sobre todo los que tienen cargos, y ya por eso, los que tienen cargos públicos, den explicaciones de sus conductas ante los medios y en lugares públicos. Es asombroso que se naturalice que los jueces no deben explicar lo que hicieron. Es asombroso. Es así. Existía una mentira que regía cuando yo era muy pibe, que se decía los jueces hablan por su sentencia. Es una rotunda pavada, y que en este, que aparte alude a cómo era el mundo hace 50, 60, 70 años, que no tiene nada que ver. ¿Los presidentes hablan solo por sus decretos? No, tienen que hablar todo el tiempo. Hablarán más, hablarán menos. ¿Por qué habla Gabriela Cerruti? ¿Por qué no deja hablar? ¿Por qué habla Macanudo? Macri, lo mismo. Y los opositores, lo mismo. Las figuras políticas tienen que hablar. Tienen que expedirse, tienen que dar la cara, tienen que recibir, pueden buscar ventaja, hablar con amigos, claro que sí, y se podría discutir también, pero es una vergüenza que los jueces no tengan el deber, por ahí no escrito, pero el deber profundo de dar respuesta ante los medios. Y por último, también, y aparte, me permito agregar, es una falta de coraje cívico de quien toma decisiones afectando nada menos que a la población, al pueblo de dos provincias, y luego se esconden detrás de los cortinados.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie.